Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona.
Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Donde estén, a la hora que estén, pues lo que sea, pero especialmente que sean buenas. Se los deseamos desde Barcelona, corazón del mundo. Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en el área metropolitana de Barcelona. Y el resto del mundo los tienen que escuchar. En el resto del mundo los tienen que escuchar con nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Comienza un mon de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el miércoles, es decir, mañana, de 10 a 12 de la mañana. Es decir, si están escuchando el programa a través de la red, un día miércoles es el programa repetido del día anterior. Hoy, martes primero de enero del año 2008. Hay que acostumbrarse ya al cambio de año. Año 2008. Primer programa de este nuevo año. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Quien le desea también, pues, un buen inicio de año en este calendario por el cual nos regimos. Porque, claro, si eres de nacionalidad china, pues tienes otro calendario, y si eres observante de la religión judía, pues también estás en otro año, y andas a ver tú si en África también no se rigen por otro tipo de calendario. Days like this, Van Morrison.
When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. Tricks it. When you don't have no freeloaders, out there get their kicks it. Well, that's nobody's business, the way that you want to live. I just have to remember, there'll be days like this. And no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me, yeah, there'll be days like this. There'll be days like this. Oh, my mama told me, there'll be days like this. Oh, my mama told me, there'll be days like this. Oh, my mama told me, there'll be days like this.
Van Morrison. Del álbum del mismo título, Days Like This, año 1995, Van The Man, este fantástico poeta, cantante, compositor, guitarrista, multiinstrumentista, toca el saxo, la armónica, el piano, Van Morrison. Con él comenzamos este año 2008. Primer día del año, primero de enero. Una tarde muy agradable de sol, invierno, dije otoño, es invierno. Hemos hecho el paso ya al invierno. Invierno en Barcelona, pero sol esta tarde, antes de venir por aquí al estudio. Ahora son las 4:08 en Barcelona. Alrededor de las 3, me parece que hacían algo así como 16, 17 grados. Pelín frío afuera, pero con un sol muy agradable. Así recibimos el año 2008 aquí en Barcelona. Primero de enero. Si yo les digo el siguiente nombre: Francisco Javier Cugat Mingal de Bru y Deulofeo. Ustedes dirán, ¿y este señor quién es? Este señor nació el primero de enero del año 1900. Fantástico, es decir, nace con, no quiero polémicas, ¿sí? Si el siglo comienza en el 1900, en el 2000 o en el 2001. Esto ya son problemas para filósofos y matemáticos, pero el comienzo del 1900, justo el primer año, el primer día, perdón, del primer año de ese siglo que comenzaba, 1900, nace el señor Francisco Javier Cugat Mingal de Bru y del Deulofeo. Nació en Girona, Cataluña. Catalán, por supuesto. Además, con estos apellidos, ya me dirán ustedes, Cugat Mingal de Bru y Deulofeo. Pues este señor era conocido, y es conocido mundialmente, como Xavier Cugat, el rey de la rumba. Allí nació, en Girona. Un primero de enero de 1900, a edad temprana, Xavier Cugat quedó fascinado por un fabricante de violines de su ciudad natal. Según cuenta la leyenda, el fabricante de violines estaba harto, cansadísimo, con tantas preguntas que le hacía aquel joven muchacho, que en el día de su santo le regaló un violín. Y allí comienza la historia. Poco después de eso, cuando él tenía 5 años, su familia emigró a Cuba, donde el joven Xavier quedó encantado con los ritmos y las melodías intrigantes de las zonas tropicales. A la edad de 12 años, el joven señor Cugat consiguió la posición de primer violinista en La Habana, tocando en la orquesta del Teatro Nacional. Xavier Cugat dejó Cuba para ir a los Estados Unidos, Nueva York, concretamente. En algún momento entre 1915 y 1918, todavía no llegaba, ya lo ven, joven, afirman que a la edad de 15 años, no es una cosa que se dé por segura, durante la moda del tango. En aquella época lo que estaba de moda era el tango. Inmediatamente encontró trabajo, tomen nota por favor, con Enrique Caruso en una orquesta llamada de Gigolos. Es decir, tenemos a Xavier Cugat en Nueva York, a Enrique Caruso, este magnífico tenor italiano, por qué no decirlo, posiblemente el mejor de todos, el gran tenor de la música lírica, de la operística. Y lo teníamos en una orquesta además llamada Los Gigolos. Sí, el señor Xavier Cugat fue llegar a Cuba y caer de pie. Xavier Cugat, recordamos aquí una de sus grabaciones con ese aire cubano, ese aire caribeño que posteriormente Xavier Cugat impuso en no solamente en Nueva York, Estados Unidos, sino según palabras del propio Xavier Cugat, fue él quien le puso música al cine sonoro. Xavier Cugat, La Negra Leonor.
Cuando yo llego a sola, ahí de la negra Leonor, y yo no sé lo que pasa en mi cuerpo. Y que me pongo a bailar, y porque negro soy mam, y cuando me ve llegar, arrebata un cajón y se pone a y la negra Leonor no se puede aguantar, es cuando siente un cajón se alborota. Donde negra Timón se alborota también, y agarrancha la bemba y se pone a cantar.
Arribereca, bien bereca, bien bereca, bien bereca, bien bereca, bien bereca, bien
bereca. Lleva para Leonor, Leonor, porque está cansado. Oye la guitarra, mamacita de mi vida, cómo va a tocar.
Bien bereca, bien bereca, bien bereca, bien bereca, bien bereca, bien bereca, bien bereca.
Del señor Xavier Cugat.
Música.
clásicas. Martes de 4 a 6 de la tarde, hoy primer martes del año 2008, primero de enero además, coincide con el primer día del año. Xavier Cugat, cuando llega el primero de enero, un día como hoy, me acuerdo de Xavier Cugat, porque seguramente hay muchísimas personas, inclusive más famosas y relevantes que Xavier Cugat, que nacieron en un día como hoy. Pero inclusive deben haber miles y miles de personas que también nacieron un primero de diciembre del año 1900. Y personas a lo mejor anónimas, la mayor parte de ellas. Pero Xavier para mí representa como personaje el primero de enero, que quieren que le diga. Hay algunas personas, otras personas que tendrán otra figura, otra persona, otro personaje, de otro ámbito, artístico o no, pero para mí es Xavier Cugat, un hombre singular, un hombre, un músico, en primer lugar, un hombre que aportó música y alegría a muchísima gente, hizo bailar a muchísima gente y sigue haciendo bailar a gente, pero especialmente hizo bailar a muchísima gente en el pasado. Por lo tanto, yo, gran amante, entre otras cosas, de la música y también del baile, pues pienso que es un personaje para mí importante. Una llamada telefónica de alguien que se equivocaba, o a lo mejor no era una equivocación, pero preguntaban por un señor de nombre Ignacio. Bien, Xavier Cugat, pues eso, es un músico, y a mí me parece que un músico es alguien, pues, que hay que tenerle cierta consideración, porque es alguien que con su arte, pues, nos aporta alegría, como nos aportaba Mongo Santamaría en este tema, Para ti, está sonando ahora detrás. Pero continuamos con Xavier Cugat. Lo teníamos, ya les dije, en Nueva York. Era un perfeccionista, Xavier Cugat. Hizo un juramento en que si en una fecha determinada no era el violinista más grande del mundo, lo dejaría. Aunque fue bien considerado por las audiencias musicales de todo el mundo, él no quedó del todo satisfecho con su progreso y lo dejó. Aunque otras versiones afirman que cuando la moda del tango finalizó, trajo el hundimiento del viejo oficio de violinista e hizo que la banda donde trabajaba quebrara. Fue entonces cuando Cugat se fue a trabajar a Los Ángeles como caricaturista eventual en Los Angeles Times. Era un genial caricaturista. Él, cuando firmaba con una caricatura normalmente. Tuve el gran placer y la suerte de conocer a Xavier Cugat en sus últimos años en Barcelona, cuando eligió su país de origen, Cataluña y Barcelona, como ciudad para instalarse a vivir sus últimos años. Bien, sus caricaturas fueron posteriormente recopiladas por King Features. A finales de los años 20, cuando las películas se sonorizaron, formó otra orquesta de tango que consiguió algunos éxitos que fueron muy populares como canciones en aquella época. Ya les digo, él decía y se ufanaba de haber sido la persona, el director de orquesta, que le puso música al cine mudo. Pasó de cine mudo a cine sonoro, las primeras películas eran películas musicales, y ahí estaba él, según él, poniéndole música a las primeras películas sonoras, después de la época del cine mudo. Las deudas lo apremiaban. Así, de una vez por todas, Cugat decidió formar su propia banda. Y qué mejor que utilizar aquel nombre que ya tenía cierto prestigio, la de los Gigolos. Y ahora se llamaba Cugat y los Gigolos. A inicios de los años 30 empezó a aparecer con cierta frecuencia con su grupo en películas de la época, con títulos memorables como In Gay Madrid, en el Madrid alegre. La película de Xavier Cugat llevó su banda a Nueva York, para la apertura del nuevo hotel Waldorf Astoria y se convirtió en el grupo residente del hotel. Su éxito era debido tanto a su extravagante carisma, vistió a la banda con chaquetas rojas llameantes, como por la música, su estilo rítmico al tocar los temas de vanguardia adaptados al baile. De ahí le viene la influencia de sus años en Cuba. Y lo de la vestimenta, pues esto ya es parte del mito musical de la orquesta de Xavier Cugat. Lo que se veía en el Tropicana y lo que posteriormente se vio en aquel gran cabaret, y se ve en el cabaret de Cuba, en el Tropicana, aquellas ropas de colores vivos, brillantes, aquellas en los brazos, estas adornos que hacían que como, ¿no?, que flotase todo en el aire cuando especialmente los músicos se movían y danzaban al son de la música. Todo esto lo llevó Xavier Cugat al cine. Cugat no tenía manías con sus tendencias artísticas. Decía, prefiero tocar Chiquita Banana y tener una piscina que tener que tocar a Bach y morirme de hambre. Recordemos otro título de Xavier Cugat, de los inicios, de sus inicios. South America, Take It Away. La orquesta de Xavier Cugat.
South America, babaloo, babaloo, aye, babaloo, one favor you can do, aye, you can do. You beautiful lands below don't know what you began. To put it plainly, I'm tired of shaking to that Pan-American plan. Your samba,
aye.
Your rumba,
aye.
Your conga,
aye, aye, aye.
I can't keep shaking,
aye.
My rumble,
aye.
Any longer,
aye, aye, aye.
Now maybe Latins,
aye.
In their middles,
aye.
Are built stronger,
aye, aye, aye.
But all this making with the quaking and the shaking of the bacon leaves me aching.
Olé.
First you shake it and you put it there. First you shake it and you put it here. Then you shake it and you put it there. That's enough, that's enough. Take it back, my spine's out of whack. There's a great big crack in the back of my sacroiliac. Take back your old conga,
aye.
Your samba,
aye.
Your rumba,
aye, aye, aye.
Why can't you send us
aye.
A less strenuous us number?
Aye, aye, aye.
My hips are creaking
aye.
And shrieking.
Aye.
Caramba!
Aye, aye, aye.
I hear the rocking of maracas and the knocking of the knockers in my carcass.
Holy!
This fancy swishing in position wears out all of my transmission ammunition.
Holy!
I know there's danger really lurking if my rear end keeps on working at this jerking.
Holy
South America, take it away.
South America, take it away, la orquesta de Xavier Cugat. Este era el sonido de la orquesta de Xavier Cugat. En los años 30-40. Acaba de llamar Bea, una compañera de la radio, del programa El Aleteo Desequilibrado, para desearnos un feliz año, que hago extensible a todas las auditoras y todos los auditores. Y de paso me preguntaba si un poco de broma, claro, que si no tenía nada que ver con San Cugat. Efectivamente no tiene nada que ver con San Cugat. Xavier Cugat trabajó regularmente entre Los Ángeles y Nueva York. Iba y venía con su orquesta. Y esto lo hizo durante la mayor parte de los siguientes 30 años. Alternando al mismo tiempo hotel y radio con puntuales apariciones en el cine. En 1940 grabó el tema Perfidia con el cantante Miguelito Valdés, que tuvo un tremendo impacto en el público, especialmente público latino. Cugat consiguió solo 10 top hits, temas ahí en la lista de éxito, pero nunca dejó de probar las nuevas tendencias, adaptándose rápidamente a las modas con éxitos en la conga, el mambo, el cha-cha-cha, el twist, dejando su marca en todas ellas. Ritmos latinos que en realidad no tenían secretos para Xavier después de su paso por Cuba. Cugi, como se le conocía, Cugi, fue un señor con un notable currículum de estupendas señoras a su lado, además de 4 esposas. Estas aparecieron de vez en cuando en sus orquestas como cantantes y en el cine. Fue él quien dio a Rita Hayworth uno de sus primeros trabajos y apareció más adelante con ella en la película You Were Never Lovelier. En sus grabaciones durante los años 50 apareció a menudo en la orquesta como cantante su tercera esposa, una despampanante rubia, la cantante Abby Lane. A mediados de los 60 tomó a otra rubia, esta vez no una rubia natural, teñida bajo su tutela, y el resultado esta vez fue Charo, la famosísima Charo, quien apareció con pantalones dorados y tacones de aguja, una imagen total y absolutamente inédita en lo que es la iconografía de las mujeres, digamos, en primera fila de una orquesta en los Estados Unidos. Haciendo fama, ella había hecho ya fama anteriormente como cantante folk. Cugat's Cocktail Cugat fue su último trabajo y pertenece a su más interesante legado. Sus álbumes en el sello Mercury de principios de los años 60 ofrecen algunos de los primeros arreglos total y absolutamente audaces y espectaculares de lo que en aquella época comenzaba como revolución sonora, el estéreo. Cambiando de Mercury a Decca a mediados de los años 60, lanzó una serie de álbumes que van a caballo entre la música disco y el Latin Soul, y incluían algunos temas excelentes. Cugat tuvo que ver probablemente más con la difusión de la música latina en la escena americana popular que cualquier otro músico. Desi Arnaiz y Pérez Prado siguieron definitivamente los pasos de Xavier Cugat, y la estética de Xavier Cugat y su forma de vida no estuvieron siempre a la cima de lo deseado. Debemos reconocer que al menos Xavier Cugat ganó en longevidad. Murió en Barcelona el 27 de octubre del año 1990. Nació el 1 de enero de 1900 y murió el 27 de octubre de 1990, con 90 añitos, camino de los 91. Xavier Cugat, aparte de su imagen de director de orquesta, original, bajo todo punto de vista, seguramente lo recuerdan en más de alguna, si lo han visto en alguna película antigua de Hollywood o en algún vídeo, dirigiendo con vestido, ya les digo, en estas ropas extravagantes salidas del cabaret Tropicana de La Habana, Cuba, con un chihuahua en brazos, en su mano izquierda, con un chihuahua sentado en el antebrazo y con la mano derecha dirigiendo. Esto tenía 2 finalidades. En algún momento de su carrera sufrió una, también esto puede haber sido la razón por la cual no siguió tocando el violín, un problema, no sé si era de tendinitis o muscular en su brazo izquierdo, y le quedó con una movilidad limitada. Entonces, para ocultar, él que era muy muy coqueto, para ocultar eso y no perder esa imagen de hombre galante y además director de orquesta al frente de una gran formación, pues entonces él tenías ese chihuahua sentado en el antebrazo de su mano izquierda, si no mal recuerdo. Esto dio pie también a que posteriormente la imagen del chihuahua pues se transformara en un gran negocio. Otro de los negocios que Xavier Cugat tenía, hostelería, restaurantes, lo de la cría de chihuahuas. Y la otra, también, genialidad de Xavier Cugat, aparecía en las entrevistas y con una pipa, normalmente siempre con una pipa en la mano o una pipa en los labios. Pipa que nunca se le vio humear porque Xavier Cugat no fumaba, pero él tenía un contrato publicitario con una empresa fabricante de pipas, y por eso entonces que él, muchísimas de las imágenes de Xavier Cugat, inclusive sus caricaturas, yo creo que tengo una caricatura que me hizo Xavier Cugat donde es una caricatura de sí mismo con una pipa. Ya les digo, eso formaba parte de la imagen contractual de Xavier Cugat. Comienza el Begin, un clásico, la orquesta de Xavier Cugat. Tema que sonó ayer también en el programa Por la Tarde en Octambuls, que coincidió con el último programa en el último día del año 2007. Sonó el Begin de Begin y, si no mal recuerdo, sí, la orquesta de el trompetista, el cuarteto del trompetista Jonah Jones. Xavier Cugat. Bien, así como las televisiones en este país, es una cosa que a mí me ha llamado siempre la atención. Las televisiones van locas por los hospitales y las maternidades de todo el país, viendo a ver dónde nace. Y me imagino que esto ocurre en todas las comunidades. Antes, cuando no había televisión autonómica, pues lo hacía la Una Grande y Libre del Chocolatero, Paquito el Chocolatero, desesperadamente por los hospitales y las maternidades, para ver quién era el primer españolito del año que nacía. Y ahora pues se hace, me imagino, que por comunidades autónomas. Es decir, hoy ya en las noticias, me imagino que anoche en las noticias de noche ya salía, pero las de este mediodía pues ya salía la primera niña que nació en Cataluña, creo que nació en Lleida o en Girona, y aún todavía en Lleida no nacía ningún varoncito, ningún niño, solo niñas, en fin, la búsqueda del primer catalán del año. Pues prefiero centrarme en este hombre, Xavier Cugat, que además, ya me dirán, uno de los primeros. No sé a qué horas nació, pero con toda probabilidad, con toda seguridad, ya que nació el primero de enero de 1900, pues uno de los primeros catalanes del siglo XX. Esto tiene como más clase, ¿no? Bien, Xavier Cugat, Charo Baeza, esa fue su cuarta mujer. Xavier Cugat, aparte, ya les digo, de haberle escuchado decir más de una entrevista que él fue quien le puso música a Hollywood, a las películas de Hollywood, cuando pasaron de el cine mudo al sonoro, también él decía que en su orquesta él fue quien le dio la primera oportunidad de cantar a Frank Sinatra. A pesar de que a Sinatra, esto nunca se lo he escuchado decir en ninguna entrevista, la primera grabación, inclusive que hay de, por lo menos registrada públicamente y que se conozca de Frank Sinatra, es con la orquesta de Harry James, y el título All or Nothing at All, o algo así. Xavi Cugat, él decía que también, él decía que fue el que le dio la alternativa en términos toreros a Frank Sinatra. Y posiblemente porque si nos vamos a final de los años 60, con Xavier Cugat a la cúspide de su carrera, lo encontramos aquí con esta que era su esposa, Charo Baeza, bailarina y cantante. Ellos inauguraron el casino Caesar Palace en Las Vegas. Y ya sabemos que Frank Sinatra tenía negocios, importantes negocios en Las Vegas, en el Caesar, pero especialmente en el Sands, el Hotel Sands. Bien, dejamos a Xavi Cugat, que nos ha servido como uno de los primeros catalanes nacidos al inicio del siglo XX para comenzar este programa, y ahora ya vamos adentrándonos en otros temas. Un montón de músicas. Esto es Contrabanda FM. Es la radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Radio que ahora en este año 2008 inicia, ya muy prontito va a cumplir años, y comienza su año número 17, 17º año de vida de Contrabanda FM. Ya llegará el día en que celebraremos el cumpleaños, creo que es en enero. Lo comentábamos anoche con Ernesto, uno de los compañeros de la radio, en esta gala que se montaron los compañeros del Rulo Dinámico. No sé a qué horas terminaron, yo estuve aquí, no sé si fue como hasta la 1:30 o algo así, la madrugada. Un el programa pasado, que cayó, a ver si hoy es primero, creo que fue el día 25, ¿no? Fue el 25. Y hablábamos sobre la gran mentira, las grandes mentiras. El día de Navidad, el nacimiento de, supuesto nacimiento de Jesús, la estrella de Belén y todas esas cosas, y nos enredamos y nos enrollamos a hablar sobre la estrella de Belén, la conjunción de los planetas, Júpiter, no sé qué más, Saturno, ahora mismo ya no lo tengo en la cabeza, pero el hablar sobre esto y de empezar a dilucidar qué hay detrás de falsedad, que abiertamente, es decir, suena todo tan poco real que a mí me extraña, y siempre me ha extrañado ya desde muy jovencito, que a raíz de toda una historia que no se aguanta por ninguna parte se haya montado un tinglado que dura dos siglos, y que... ¿Dos siglos? Sí, 2000 años. Lleva 2000 años. Y que haya dado pie a toda una serie de instituciones, siendo la mayor, la más poderosa, la Iglesia Católica, con su sede en el Vaticano, y todo esto basado en premisas que no se sostienen, pero ni con pinzas, ¿eh? Ni con pinzas se sostienen. Y ahí estábamos, el programa pasado, con la famosa estrella de Belén. Como resultado de esto, un auditor que ya nos ha enviado mails, a propósito, el mail de contrabanda, no de contrabanda, perdón, de programa. El de contrabanda también se los doy, si quieren información de la emisora, es muy fácil, contrabanda, arroba contrabanda.org, contrabanda@contrabanda.org. El mail de programa, no solo jazz@hotmail.com, no solo jazz@hotmail.com. Bien, y Alfred ya nos había enviado un par de mails en relación a programas anteriores, y un mail, el primero que recibí después de este programa, me he preguntado lo siguiente: ¿sabes que se celebra el primero de diciembre, de primero de enero, aparte de ser el paso del inicio del nuevo año? Y me dijo, lo que se celebra es la circuncisión del supuestamente nacido Baby Jesus. Porque claro, si la era cristiana comienza el año, el supuesto año que nace Jesucristo, después sea, y esto ya va para largo, porque ahora tengo más cosas, más antecedentes que he ido recopilando y que me han enviado a raíz de esto. Viendo el calendario y viendo toda, ¿no?, la posición de las estrellas y esto y lo otro, pues que, y la historia en lo que se refiere a Herodes. Y pues no podía haber nacido en el año en que dicen que nació. Tiene que haber nacido como tres años después, en el supuesto caso de que haya nacido y que existiera. Pero en fin, porque si la fecha de nacimiento es el 25, porque el día 25 no comienza la era cristiana. Entonces, Alfred, Al, desde aquí saludos y feliz año. Me dice, bueno, no, porque el año realmente no comienza hasta que este niño, que esto es una tradición inherente al bautismo, no es tal hasta que no es bautizado. En la religión judía, el niño tiene que ser bautizado al octavo día de haber nacido, y el bautismo hasta el día de hoy sigue siendo fundamentalmente en términos religiosos. También la circuncisión, ya lo veremos, se practica en otras culturas. La circuncisión pues es lo que marca el inicio, digamos, oficial de la vida de este recién nacido. Es por eso Y gracias, Sal, por la información. Es por eso que el año comienza el primero de enero, que es el octavo día del nacimiento, el supuesto nacimiento de Jesús. Y es por eso entonces que la era cristiana comienza el día 1 de enero. Es la imposición del nombre que acompañaba a esta ceremonia, que es la equivalente de nuestro bautizo, la circuncisión, del latín circum, que significa alrededor, y cicio, sustantivo derivado del verbo caedere, que significa cortar, es la incisión del prepucio. El prepucio es la zona de piel que recubre el glande del pene, es decir, la cabeza del pene se llama glande, a esa piel que la recubre, que quien no haya pasado por esta operación, pues hay que deslizar hacia atrás esta piel, que es el prepucio, y la circuncisión lo que hace es justamente cortar esta parte de piel que recubre el glande, la cabeza del pene. Y tenía para los judíos una importancia capital, era nada menos que su gran distintivo religioso y nacional. El pueblo judío cimentó su identidad sobre dos ejes. Es una información que tengo aquí, para así me evito empezar a irme por las ramas, que es como lo habitual, si no tengo unas cuatro líneas que me sirven de guía. La fuerte cohesión interna, estas son las identidad, los dos ejes en los cuales el pueblo judío cimentó su identidad. La fuerte cohesión interna y el máximo aislamiento respecto a los pueblos de alrededor. La circuncisión fue el ritual principal que se creó para dar cuerpo a estos dos objetivos. Yahvé cerró con Abraham un pacto en virtud del cual se comprometía a ser el Dios del pueblo que de él nacería, a condición de que él se comprometiera a ser su pueblo. Y que la señal de ese pacto sería la circuncisión de todo varón de quien naciese, como señal de su consagración a Dios, la santa alianza, por llamarlo de alguna manera. La práctica de la circuncisión no es exclusiva del pueblo judío, pero sí que lo es, con las características singulares que tiene en Israel. La circuncisión es un acto de vasallaje del pueblo hacia su Señor, mediante el cual le sacrifica simbólicamente cada uno de los hijos que le nacen, sacrificándole una parte ínfima pero significativa de su cuerpo en señal de aceptación del sometimiento total a Dios, tanto de ellos mismos como de sus hijos. Son muchos los pueblos, sobre todo africanos, que practican la circuncisión, también ritual, pero la mayoría como un rito de iniciación del adolescente que pasa así a formar parte de la gran sociedad de los adultos. Reviste la ceremonia una gran importancia y constituye una prueba del valor y resistencia del iniciado. Bien, en el caso del pueblo de Israel, lo más singular es que siendo el pacto entre el pueblo y su Dios, a quien realmente quiere este ver circuncidado, es a su pueblo, teniéndolo así separado y distinguido de todos los demás pueblos, a fin de evitar que se mezcle con ellos, con su cultura y con sus dioses. Esta práctica, además de diferenciar cultural y religiosamente al pueblo de Israel de los de su alrededor, constituía una considerable barrera genética, porque a la medida en que se mantenía en vigor esa diferencia cultural y religiosa con los pueblos vecinos, hacía imposible el matrimonio de un circunciso en un pueblo de incircuncisos y el de un incircunciso con una mujer israelita, y muy difícil las relaciones sexuales esporádicas. De este modo, la circuncisión contribuía poderosamente a mantener separado al pueblo de Israel de los demás pueblos, justo en la circunstancia en que la mezcla tiene carácter irreversible en el acto de engendrar. Bueno, ya lo ves, Al, pues así es como en la era cristiana este rito judío, no olvidemos que el supuesto Jesús nació en Judea, judío, y digo supuesto porque no hay pruebas fehacientes de que así haya sido, de que haya nacido y que realmente existiera. Hay que intentan probarlo, hay otras que no, y hay muchísimas cosas acerca de los Nuevos Testamentos que como todo lo que viene a partir de ahí no se sujetan ni con pinzas. Pero ahí está, todo un imperio detrás de esta fábula, esta ciencia ficción. Yo llamo al Nuevo Testamento un libro de ciencia ficción, de forma irreverente y desde una ignorancia en comparación con la gente que ha hecho estudios serios sobre el Nuevo Testamento, que conservo las distancias. Pero sigue pensando que es ciencia ficción. Ya lo ves, Al. Pues así es, primero de enero. Es el inicio de la era cristiana por el hecho de que se celebra la circuncisión de el Baby Jesus. Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Un montón de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. Hoy, martes 1 de enero, año 2008.
Yeah.
nos ha interpretado este tema de César Portillo de la Luz, Realidad y Fantasía. Realidad y fantasía. Hay mucho de fantasía y muy poco de realidad. Bien, pero el problema es, digamos, la situación es mucho más, es más seria. Aquí ya no se trata solamente de si existió o no existió el personaje, si la Navidad, si la circuncisión, si el 25, si el primero. El problema serio es la institución en sí. Y lo que hay detrás de la institución, en este caso la Iglesia Católica, pero la religión como hecho creado, como institución, por el hombre con intereses muy concretos. Intereses muy concretos. Y al día de hoy, el interés, pues, la finalidad, más que el interés, es un control social sobre esta masa creyente que trae a través de todo lo que se le inculca a través de la religión, la hace moldeable y la hace que sea mucho más fácil guiarla por el camino donde los intereses políticos, económicos, les interese que esa masa vaya y que responda a los estímulos que les envían desde lo alto del cielo. Bien, eso es lo serio del cómo en estos 2000 años, pues, de esta creación que es de un personaje que tiene una connotación de ser un hijo de Dios y de un Dios, es decir, parte de la base de que se cree en un Dios, en un creador, que al cual le debemos sumisión, y que él es quien dicta los destinos de no solamente de nuestra vida, sino del planeta en general. Jesús, en las religiones gnósticas. El gnosticismo es un conjunto de religiones heterogéneas que florecieron cuando las religiones locales de Asia entraron en contacto con el helenismo. A pesar de su diversidad de contenidos, comparten algunos rasgos, a veces de estilo y a veces de contenido. Por ejemplo, era muy común en ellas atribuir al mundo un origen maligno o defectuoso. Para algunas religiones gnósticas, el mundo había sido creado por malignos demiurgos que tenían al hombre encerrado en la existencia terrenal e ignorante de su condición de prisioneros. Para otros y para otras religiones gnósticas, el mundo era el fruto de un fracaso o tragedia creativos. Los que conocían gnosis, esta verdad, podían intentar escapar. En contacto con el cristianismo aparecieron otras variantes gnósticas. Como les decía en relación al programa del martes pasado sobre la estrella de Belén, que tendríamos que estar aquí hablando horas y horas, y en lo posible no hablando solo, sino hablando con más gente, teniendo un diálogo y confrontando opiniones y puntos de vista, pues yo tampoco hoy los voy a cansar demasiado con esto, pero les voy a dar algunos apuntes, y les voy a dar un link de los vídeos de Google para que vean un documental que consta de varias partes, y la primera de ellas habla sobre el origen del mito, por decirlo de alguna manera, de la creación de Jesucristo como esta imagen de Dios y líder posteriormente de el cristianismo. vayan preparando un bolígrafo y un papel que se los doy, y de todas formas se los daré de aquí a un minuto, porque son de estas direcciones largas, llenas de números. Pero si no lo logran, escribir correctamente, no se preocupen, a partir de mañana, en el podcast, que estará el programa en internet, en podcast, en la descripción del programa, al final pondré este link para que ustedes puedan visitar esta página interesantísima, donde lo que hace esta primera parte del documental, el documental está dividido en varias partes, es decir, desmonta una serie de mitos a los cuales nosotros aún pues seguimos sufriendo sus consecuencias. Uno de ellos es justamente esto. Dice aquí, debe ser difícil, dice, aquellos que han impuesto la autoridad como la verdad, cuando en realidad lo que tendría que ser es la verdad que se imponga como autoridad. Así comienza este documental, con una primera parte dedicado, pues eso, a desentrañar el enigma de dónde viene toda la simbología que da origen al cristianismo, que no deja de ser algo total y absolutamente lógico, que es ya algo que 10.000 años antes de Cristo, los inicios de la humanidad, pues se tenía como algo normal, que era la adoración al sol. Sí, sin el sol, el astro que nos va dictando las horas del día, la luz, la oscuridad, que tiene que ver con la fertilidad de la naturaleza, que nos calienta, quien, en fin, el sol pues ha sido prácticamente el astro, la deidad, por llamarlo de alguna manera, más venerado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Los egipcios encontramos ya en el año 3000 antes de Cristo a Horus, y aquí hay una serie de coincidencias entre comillas. No se olviden que la transmisión de todo este tipo de cosas, hasta que no sale la escritura, que fue una escritura común a todos, porque en los jeroglíficos ya todo esto está, pero hasta que no se puede llegar a descifrarlos, pues han pasado años. La coincidencia, para no entrar en demasiados detalles, esto ustedes cuando tengan tiempo ven este documental, como culturas en Egipto, 3.000 años antes de Cristo, en Grecia, 1.200 años antes, en Persia, también 1.200 años, hay deidades como Horus en Egipto, Atis en Grecia, y Mitra en Persia. En la India estaba también Krishna, 900 años antes de Cristo. Como todas estas deidades tienen en común unas cosas que posteriormente y hasta el día de hoy son las que dan origen y son la clave de esta supuesta religión y este supuesto hijo de Dios, Jesucristo en este caso. Todos ellos nacieron un 25 de diciembre. Todos ellos, a partir de los, hasta los 12 años, tuvieron una etapa formativa. A partir de los 30 años comienza su labor de divulgativa como personaje. Todos ellos tuvieron un grupo de ministros o de discípulos que estaba conformado por 12 personas. Todos ellos compartían palabras similares que iban en relación al Cordero de Dios, la luz. Todos ellos terminan siendo muertos, crucificados, y todos ellos, a lo largo de esos años, partiendo del año 3000 antes de Cristo, todos ellos terminan resucitando, y resucitando al tercer día. Es curioso, ¿verdad?, que haya ido pasando esto, si se estudia, los quienes los estudiaron, y que justamente el último, el que rige ahora los últimos 2000 años, los destinos religiosos y morales de mitad del planeta, pues justamente corresponda a la misma iconografía y los mismos datos de todas estas representaciones de deidades en culturas anteriores. Hay que buscar la explicación en que parte de la explicación en que el hombre, los primeros estudios que hizo fue del sol, su trayectoria, su paso, y de las estrellas importantísimas, porque a través de las estrellas pues podían predecir no solamente el tiempo atmosférico, que era interesante para lo que eran cosechas y todo aquello, del movimiento de grandes grupos de gente de un sitio a otro, de pueblos nómadas, sino también para predecir el futuro. Por lo tanto, ellos tenían un conocimiento bastante correcto y muy, y era un contacto muy cercano que tenían con la astronomía, que da paso también a la astrología. Y por ahí, entonces, el 12, porque siempre 12, las constelaciones, son 12 casas. Y estas 12 casas, cuando están predispuestas en el círculo donde están todas las constelaciones, pues hay una cruz en el medio. Y esa cruz que hay en el medio, pues es el símbolo de la cruz del zodiaco, que viene a ser posteriormente también después la cruz del cristianismo. Si miran, si observan o si han visto representaciones de las primeras representaciones de Jesucristo, detrás de él tiene un círculo con la cruz, sí, su representación antes, ¿no?, de la crucifixión, ya lo tiene. Por lo tanto, ¿qué es eso? Es la representación de el sol. Él viene a ser, como otras deidades, ya les digo, de Egipto, de Grecia, de la India y de Persia, viene a ser simplemente la representación, digamos, hecha persona de aquel gran astro sol, que es el adorado por todas estas culturas. Y a partir de ahí se monta todo un engranaje que comienza, ya veremos algún dato de aquí a unos momentitos para no aburrirlos demasiado ahora, a partir de Roma, que ellos ven que estas sectas gnósticas cristianas pues les estaban causando problemas, y a partir de aquí viene toda una masacre y un intento de exterminio de estos grupos gnósticos cristianos. Y a partir de ahí entonces se ven en la necesidad de crear pues una historia, una leyenda que sirva de base para la creación de esta institución, que es la religión como institución organizada. Finalidad: control social. Tienen bolígrafo y papel a mano. Ahí va el link. Es un video de Google. http://video.google.com/videoplay signo de interrogación docit docid signo de igual, signo matemático de igual. Ahora vienen una numeración bastante larga. 888-391-096-135 1786332. Repito la parte de los números que es la última. 888-391-096-135-1786332. Mañana en el podcast, digo mañana por decir un día, cuando esté el podcast ya en internet, pues al final tendrán este link para que puedan seguir viendo y escuchando el resto de esto que yo más o menos ahora le he intentado explicar con pocas palabras. ¿De dónde viene lo de el día 25 y el día 3? Tiene que ver con, y los tres días, y por qué la resurrección. Tiene que ver con el paso del sol, el equinoccio. Día 22, 23 y 24, el sol está en la parte más baja del horizonte y da la impresión de que no se mueve. No se mueve. Y en ese momento además están en conjunción tres planetas. En ese momento están en conjunción tres planetas que le llamaban los tres, the three kings, los tres soles. Y están en conjunción con Sirius. Entonces esto es lo que forma estos tres planetas. Y Sirius en el medio, que forma una cruz. Entonces, cuando al tercer día, 22, 23 y 24, ¿no? Al tercer día el sol comienza otra vez, ya le digo, da la impresión de que está detenido, no lo está, pero comienza otra vez su ascensión, y es por eso que el día, el 25, se ha tomado como imagen, digamos, de lo que es la mitología, pues el nacimiento, porque es cuando el sol comienza a nacer. Todo parte de una interpretación, una reinterpretación, y de darle un contenido histórico real, algo que es simplemente eso, astronomía, astrología. Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Un mon de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde.
El
Quiéreme y verás, así se titula este tema que acabamos de escuchar. Contrabanda FM. ¿Quién cantaba este tema? Quiéreme y verás. Haide Milanés. Un curioso álbum. Cool Cool Feeling. Es este estilo musical cubano que viene de la época 40-50, cuando estaba, antes del bolero, cuando estaba de moda los estándares en la música americana. El feeling era, digamos, el equivalente de la música lenta, así era entre bolero y cha-cha-cha, podríamos decir, ¿no? El feeling. Y habían grandes intérpretes, fundamentalmente femeninas, de feeling. Cuba. Bien. Primero de enero del año 2008. Primer programa. Un montón de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12. De la mañana, claro. Quiero seguir extendiéndome porque ahí tienen unas pautas que les puede haber despertado la inquietud y la curiosidad para investigar al respecto. Pero ya les digo, la religión como forma de control social. Juanmi pasó ayer por aquí en la tarde. Juanmi es un libre pensador, amigo de la radio, y llama no solamente a este programa, llama a unos cuantos siempre para hacernos ver y hacernos escuchar su punto de vista al respecto. Cuando hablábamos de todas estas deidades en las diferentes culturas, decíamos que tenían coincidencias, todas habían nacido el 25 de diciembre, en la edad, en el número de discípulos o de apóstoles o de seguidores, en los nombres, en que morían crucificados y resucitaban, hacían milagros también, todos hacían milagros, todos eran milagreros. Bien. Pasó por aquí Juanmi y me dejó un papel que aún no he tenido, es decir, lo he leído así de por encima, pero de la misma forma que él a veces nos llama y nos dice su opinión por teléfono, esta vez lo que haré será leer este papel que él me dejó ayer. Mientras tanto, les voy a dejar programado aquí otro tema de este álbum, Cool Cool Feeling. Ahí está. Dice: control y poder. Creemos que podemos llegar a controlar a las personas y otras cosas. Sin embargo, hay muchas cosas que no podemos controlar. Tampoco podemos controlar a las personas, y cuando queremos controlarlas, se produce un choque. Muchas veces, cuando se ha generado dependencias en las relaciones, hay control y sumisión. Eso genera un enorme malestar, y aún así la persona sustenta sus propias dependencias. Son palabras de Juanmi. Por eso Eric Fromm se preguntaba: ¿no existirá tal vez, junto a un deseo innato de libertad, un anhelo instintivo de sumisión? Y si esto no existe, ¿cómo podemos explicar la atracción que sobre tantas personas ejerce el sometimiento a un líder? El sometimiento a un héroe, el sometimiento a un gurú, a un líder, o a cualquier persona que represente algo. ¿El sometimiento se dará siempre respecto a una autoridad exterior, o existe también en relación con autoridades que se han internalizado, tales como el deber o la conciencia, o con respecto a la coerción ejercida por íntimos impulsos o frente a autoridades anónimas como la opinión pública? ¿Existe acaso una satisfacción oculta en el sometimiento? Y si la hay, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que provoca en el hombre un insaciable apetito de poder? ¿El miedo a la autoridad puede ser a un padre o madre, a un director o incluso a Dios? Con frecuencia la autoridad se ha utilizado o se ha representado mal para controlar u oprimir a las personas, y como consecuencia el miedo en la forma de sospecha y desconfianza se ha convertido en una fuerza negativa en la sociedad, tanto a nivel personal como colectivo. Termina Juanmi escribiendo: felices todos y todas, felices todas aquellas personas de buen corazón, limpias de odio, envidia, manías y rencor. Feliz año 2008. Esto es lo que nos desea Juanmi. ese tema titulado Conquistándote. No, Ay Carola. Así se titulaba ese tema, Ay Carola. Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada Barcelona. Un montón de músicas. Martes primero de enero del año 2008. Algo más me había olvidado de comentar. Los famosos 10 mandamientos. Moisés que sube al monte Sinaí, posteriormente él baja con las tablas de la ley, estos 10 preceptos, que comienzan con no matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, todas estas cosas. Resulta que dentro de, otra vez, de el apropiamiento y el convertir algo que es parte de la tradición como si fuese la base sólida del montaje que interesaba y que interesa mantener. Y pues resulta que los 10 mandamientos, y esto lo podrán ver en el vídeo, les daré otra vez el link en este documental. Esto es parte del libro de los muertos. El libro de los muertos que venía ya, a ver si tengo la información aquí, donde prácticamente lo que dice, por ejemplo, tomando un par de los preceptos que hay en el libro de los muertos, dice: yo no maté. En los 10 mandamientos se transforma en no matarás. Yo no mentí, no mentirás. Sí, es una apropiación, y además cambiándole el contexto para hacerlo aparecer como unas leyes que vienen en estas tablas de la ley que supuestamente Moisés trajo cuando bajó del monte Sinaí. Y además, otra cosa interesante, cuando baja, estuvo ausente un tiempo, se ve como bastante, y cuando baja se encuentra al pueblo de Israel adorando el becerro. No, creo algo así, dice, un becerro. Sí, era un becerro. O era la representación de un toro de Taurus. Y él, rompiendo las tablas de la ley, se rebela contra aquello y dictamina el, digamos, una orden como de muerte para toda aquella gente que adoraba aquel becerro. Pregunta encadenado con esto. ¿Cuál es el símbolo del cristianismo en sus orígenes? Un pez. Doble pez, pero un pez. Ese pez corresponde, en la relación que tiene todo el tinglado, la explicación de los 12 apóstoles, el sol, a la era de Piscis. Salían de la era anterior para entrar en Piscis, y de ahí es el simbolismo que hay en Moisés. Se representa de esta manera ese simbolismo del cambio de era en esa furia de Moisés, y en el hacer que se extermina toda esa gente por impía, por hereje, cuando lo que está simbolizando eso es el paso de la era anterior a Piscis. Y de ahí que viene que la era en la cual supuestamente Jesucristo nace, pues es la era de Piscis. Otro detalle que también encontrarán en este documental: la figura de Jesús, en el como también está copiada, calcada casi literalmente como los otros datos de la fecha de nacimiento, los 12 apóstoles y esto, de datos ya existentes. En el Antiguo Testamento hay un tal Josep, un nacimiento así también como milagroso, como el de Jesús, ¿no? Nacido de una mujer virgen. Tenía dos hermanos. Fue vendido por 20 piezas de oro. Exactamente lo mismo que después, ¿no?, le atribuyen como datos biográficos a Jesús en el Nuevo Testamento. Ya había uno con similares datos biográficos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Bueno, ¿qué farem? Papel y lápiz, les doy otra vez el link, y si no, ya les digo, mañana en el podcast estará, en la última línea estará indicado. http://video.google.com/videoplay:docit, una sola palabra, DOC de Cádiz y latina D de Dinamarca, signo de igual, matemático, de igual. Números 888-391-0961-351-786332. Hablábamos de Juanmi y leíamos el texto que me dejó Juanmi cuando pasó ayer por aquí, y resulta que ahora lo tenemos al teléfono. Juanmi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, hombre?
Muy bien, y además en contento de que sigamos, por ejemplo. Bueno, yo la mayor felicidad es que no dejemos de luchar.
No dejemos de luchar y que no dejemos de pensar y seguir cuestionando todo lo que nos llega desde cualquier dirección y de cualquier color. Hay que cuestionarlo, ya lo comentábamos ayer, hay que cuestionarlo absolutamente todo, no aceptar las cosas a ojos cerrados. Cuéntame, Juanmi, cuéntame.
Mira, sobre eso yo no estoy en contra de las personas, estoy en contra de los grupos que quieren secuestrar al resto de la humanidad, ¿no? Y tú ahora estabas leyendo, por ejemplo, un escrito también sobre el cuento que nos llevan metiendo durante siglos. También en febrero de 1999 también salió, no sé si lo retiraron, un libro que lleva por título El Vaticano contra Dios.
Sí.
Que también es de un grupo desconforme. Se ve que dentro de allí del Vaticano, de la Curia, pues hay un grupo que se llama los Melinarios, ¿no? Uh-huh. Y esto está en contra del conservadurismo papá y el poder que hay dentro de la iglesia, económico, político, todo, porque queramos o no queramos, aquello es un nido de brujas, ¿no? Donde sale todo.
De brujas y brujos.
¿Eh?
De brujas y brujos.
De brujas con malevolencia, ¿no?
Exacto. Porque
pasan por encima y se, además, lo que me sale más es que utilicen un símbolo tan poderoso para humillar a la humanidad, ¿no? Después Pepe Rodríguez sacó otro también hace tiempo, Mentiras Fundamentales de la Iglesia Católica, ¿no?
Uh-huh.
Entonces también las contradicciones, lo que tú has leído, ¿no? Sobre el nacimiento de Cristo, sobre eso, ha venido distorsionando y manipulándolo y haciendo todo a la medida de su capricho y su gusto, ¿no?
Entonces, así es.
Si yo tuviese el poder de Dios, yo estos ya no estarían ahí, estarían como ellos hicieron en la antigüedad con alguna gente, ¿no? Quemarlas porque no creían lo que ellos hacían, creer sin demostrarlo, ¿no?
Uh-huh.
Porque lo que no es normal es que tenemos que ser conscientes que la culpa de que la humanidad haya estas desigualdades son ellos.
Es gran parte de la culpa son ellos, sí, efectivamente. Ellos. Sí, sí, sí.
Porque la riqueza más grande la tienen ellos. Las leyes en contra de la justicia las hacen ellos. Por lo tanto, hay que ser conscientes que el peor enemigo son lo que ya sabemos, no la persona en sí que se deja creer por unas creencias, sino aquellos que están organizados jerárquicamente y se codean con los cuerpos represivos, y hay una buena interrelación, la cual los pueblos hace que no tengamos esta interrelación por envidia, por odio, por fanatismo, se llame como se llame. Yo lo que pido es eso, que nos quitemos la máscara y esa contaminación que tenemos mental, y que veamos que hay muy poca diferencia de unos a otros, y luchar por esas cosas que nos corresponden más que todos esos que las tienen, porque han sido secuestradas sin haber sudado nada.
Pues así es, Juanmi, así es.
Un abrazo y a todos un buen feliz año 2008.
Igualmente, un abrazo para ti, Juanmi.
Salud.
Muchísimas todos. Gracias. Salud. de su álbum Kenza nos interpretaba este tema titulado Alaj Tlomoumi. Un montón de músicas. Bien, ahí teníamos a Juanmi haciéndonos ver su parecer al respecto. Y sobre libros, me recuerdo un libro, ahora no, el autor no lo recuerdo, pero era un libro que, de aquellos libros prohibidísimos en los años 60-70 de la era de Paquito el Chocolatero aquí en el Estado Español. Y hablaba de dos elementos importantes de esta sociedad, de la época y de hoy. No solamente de aquella época, sino también de hoy. Una, de una parte el Opus Dei y otro el papel del Opus Dei como organización supuestamente laica católica en la sociedad española, y no solamente la sociedad española, sino fuera de las fronteras de España. El Opus Dei está presente en muchísimos países, aparte del Estado español. El libro se llama El Opus Dei, la Santa Mafia. Opus Dei, la Santa Mafia. Si lo encuentran por ahí con ese título, léanlo, es interesante, descubre. Lógicamente, claro, un libro escrito en los años finales de los 60, comienzos de los 70, evidentemente hablaba del Opus Dei de aquella época y, lógicamente, si queremos saber qué es el Opus Dei, sus ramificaciones, a dónde llega, quiénes son, habría que leer un libro, lógicamente, escrito en fecha más reciente. Dentro de las manipulaciones de fechas, datos, personajes, desde dentro de la Iglesia Católica para en este caso, motivos muy concretos, seguir alimentando el antisemitismo, desde dentro de la Iglesia Católica se atacaba a los judíos por haber matado, por haber asesinado judíos, los causantes de la muerte de Jesucristo, otro judío. Tampoco es tan de extrañar, es decir, la justicia en cualquier país, justicia donde todavía aún existe la pena de muerte, está ejercida por los mismos ciudadanos del país del ejecutado, así que tampoco es como una cosa tan tirada de los pelos, pero la mayoría de las fuentes que hacen referencia a la muerte de Jesús concuerdan en que murió crucificado por orden del entonces prefecto romano Judea Poncio Pilatos. Que la orden de ejecución de Jesús partió de la autoridad romana lo confirma lo que se sabe acerca de los procedimientos jurídicos en las provincias del Imperio Romano. Las sentencias capitales eran competencia exclusiva del funcionario romano que tenía el llamado ius gladii, derecho de la espada. Solo los romanos además utilizaban la crucifixión como modo de ejecución. Existen, sin embargo, discrepancias entre los investigadores a la hora de determinar algunas circunstancias de la ejecución. En primer lugar, en cuanto al delito del que fue acusado Jesús y por el cual fue condenado a la pena capital. En segundo lugar, en cuanto al grado de implicación de las autoridades judías de Jerusalén en el juicio y posterior sentencia de Jesús. Bueno, de todas maneras, haya pasado lo que haya pasado, fue una forma que ha tenido la Iglesia Católica hasta hace muy poco, y si ahora lo dicen es de forma más bien velada, pero durante mucho tiempo fue también uno de los elementos que ha ido a lo largo de la historia de la humanidad alimentando el antisemitismo, el odio a los judíos por parte de gente de, no solamente de la Iglesia Católica, sino de el mundo cristiano en general, y no hablemos de este conflicto latente que hay entre Palestina y el Estado de Israel, y no entre la religión musulmana y el judaísmo. No confundamos los términos. Un montón de músicas. Ya nos vamos acercando al final de este primer programa del año 2008. Primero de enero abrimos la programación en directo. Además, bueno, no, en realidad la programación en directo se abrió anoche a partir de las 0 horas el cambio de año, con los compañeros y compañeras de El Rulo Dinámico, más todos los invitados e invitadas que estaban aquí en el estudio ayer. Yo también me contaba entre ellos. En realidad, ese fue el inicio de la programación en directo de Radio Contrabanda. Y que continúa ahora en directo con este Un Montón de Música, el primer programa de tarde de este primero de enero del año 2008. Teléfono de la emisora 933177366, 933177366, un mail del programa, nosolojazz@hotmail.com, nosolojazz@hotmail.com. Podcast, para que ustedes puedan, si no pueden un día escuchar el programa en directo, la repetición en directo, los martes de 4 a 6. Repetido los días miércoles de 10 a 12 de la mañana. Si no lo pueden escuchar en cualquiera de estas dos opciones, tienen el podcast, una tercera opción. Archivos sonoros que están en un servidor en internet, al cual también se pueden suscribir. Están suscritos, ya inmediatamente les queda un pequeño logo ahí en el ordenador, no en los marcadores, en los favoritos, sino el podcast tiene su característica, y la característica es que una vez suscrito o asociado, ese link se va actualizando en la misma medida en que quien hace ese podcast actualice el programa. Es decir, este programa que estamos escuchando ahora seguramente dentro de 12 horas ya estará en el servidor. ¿Cómo se accede? Muy fácil. En la barra superior del navegador escriben nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org. No pongan, por favor, 3W, porque si no, entonces no es una página web, es un podcast. Solo les pondrá el HTTP, no hace falta que lo pongan. Solamente escriben nosolojazz.contrabanda.org. Se les abre el podcast y a la derecha, en la sección de categorías, podrán elegir o escuchar los programas de Buenas Tardes Noctambules, que es el programa de los lunes, Jazz, Blues, Rhythm and Blues, o los programas de Un Montón de Música, que es los días martes. Eso ustedes lo pueden elegir en la mano derecha, donde dice categorías, ¿vale? No solo jazz.contrabanda.org. Rokia Traoré, una mujer africana, compositora, guitarrista, cantante, de un álbum titulado Juanita, nos interpreta el tema Canan Neni, Rokia Traoré.
dura más. Ni en balde baufo, ni en zomaufo, ni mamá zambufo, amada.
Pasito a paso, de mica en mica hemos llegado al final de nuestra primera cita con un montón de músicas, nuestra primera cita del año 2008 con un montón de músicas, primero de enero del año 2008. Les repito el... lo he borrado, lo he sacado de la pantalla del ordenador, el link para poder ver este documental, un documental que desmonta unas cuantas falsedades y mentiras. Una de ellas es, nos explica los orígenes en la mitología y en los orígenes de los estudios del sol y de los planetas, de el mito de lo que es la religión y las religiones. También después, son los primeros 40 minutos. Después habla también sobre secretos no desvelados de la caída de las dos torres gemelas. Y también la última parte, aún no lo he visto completo, tiene que ver con el entramado financiero de todo el sistema capitalista. Cuando esté en el podcast, no solo jazz.contrabanda.org, al final de la descripción les daré este link si ustedes tienen curiosidad para ver este documental. Nada más por hoy, un montón de músicas ha llegado a su fin. Martes de 4 a 6 de la tarde. La repetición mañana, de mañana miércoles, de 10 a 12 de la mañana. Selección musical a los controles y la presentación de este espacio. Quienes ha acompañado por estos casi 120 minutos... Antonio Narváez, gracias por la sintonía. Que tengan un buen año. Hasta el próximo martes. Fins el proper dimarts. And for everybody who is listening online, or later anytime, thank you very much for being there. It's up to you to be back anytime. I'll be back next Tuesday. Bye bye. Thank you. Happy New Year. Thank you.